este segmento, pero ahora detenemos nuestro bondi en la historia a través del espejo con Marisol Darreche. Mari, ¿cómo estás?
Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien.
Nosotros también, y con ganas de escucharte respecto de un tema siempre apasionante, ¿no? Como es el cordobazo, y puntualmente, ¿cómo fue que a fines de mayo de 1969, hace ya 50 años, el cordobazo partió la historia política argentina?
Bueno, cuando pensé en armar la columna sobre el cordobazo, dije, bueno, no quiero ir a contar lo que sucedió en el cordobazo, ¿no? Porque, a ver, es una cuestión que sucedió hace 50 años, ya todos lo sabemos, y si no lo sabemos, lo googleamos y aparecen todos los hechos, ¿no?, de lo que sucedió.
Incluso el que no lo sabe, se jode.
Me pareció por ahí más interesante poder pensarlo desde otro lugar, desde el lugar de lo político y lo intelectual también. Y cuando pensaba en esto, recordé un texto que había leído para General 6, que es Historia Contemporánea, en mi carrera, que es un autor, que no recuerdo el nombre del texto, pero es Gerard de apellido, y hablaba sobre los años 60. Y para este autor, los años 60, que tan importante y que tantos hitos marcaron en la historia mundial y particularmente en la Argentina, para él, estos años comienzan en el tercer mundo, ¿sí? Y ¿por qué? Porque afirma que las expresiones más características de los 60 del primer mundo, como fueron, por ejemplo, las contraculturales del rock y las drogas, los términos políticos de la nueva izquierda y el movimiento antiguerra, son posteriores a las descolonizaciones que se fueron dando en África y en Asia, ¿sí? Y en su texto, Gerard cita una cita, valga la redundancia, de Sartre, que dice: hace mucho tiempo la Tierra contaba con 2.000 millones de habitantes, 500 millones de hombres y 1.500 millones de nativos. Los primeros tenían el mundo, los otros meramente lo utilizaban. Y para Gerard, los 60 fue el periodo en el que todos estos nativos se volvieron seres humanos. Trayéndolo un poco a nuestro territorio, al territorio argentino, que por supuesto la historia no se puede pensar solamente en lo local, sino hay que relacionarlo con lo internacional también, el cordobazo se tiene que enmarcar dentro de toda esta corriente de los años 60, ¿sí? No podemos pensarlo solo en el momento de la explosión, donde estalló esta rebelión, revolución o insurrección, sí, como tantas formas se lo ha llamado. Y va para mí terminar o finalizar en el 76 con la dictadura militar, con la más grande dictadura militar.
Sí, la más sanguinaria dictadura que supimos conseguir.
Bueno, por esa razón, creo que es importante pensarlo en un periodo, en un proceso más grande, ¿sí? En donde, como en el primer mundo o en la historia europea, se va a empezar a tener en cuenta todas estas independencias de colonización que se estaban llevando a cabo, en Argentina va a ser la clase obrera, sí, y especialmente también la clase obrera en relación con el estudiantado, la que aparezca en escena, sí, de alguna manera. Como aparecen estos seres humanos nuevos, bueno, sí, de otra manera, con ya no como una forma de resistencia a las políticas llevadas a cabo hasta el momento, sino como ya una forma más al choque, contrarrevolucionaria y más combativa. Bueno.
Y aparece también con una concepción diferente del sujeto trabajador, de la lucha de clases, ¿no? Viene con un ideario nuevo, que era novedoso, en Argentina al menos.
Claro, ¿por qué? Porque en los 60 se empiezan ya a plantear, por ejemplo, la izquierda se empieza a plantear una nueva forma de encarar su intelectualidad y su forma de ver las cosas. Si hay como un quiebre y comienza lo que se conoce como la nueva izquierda, ¿sí? En donde, bueno, los puntos de discusión van a ser otros, y justamente lo que el cordobazo va a abrir va a ser esta forma de ver, bueno, ¿cuál va a ser la vía revolucionaria que se va a llevar a cabo? Si eso tiene que ver con que, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. A ver, En los años 60, como bien dije, el mundo intelectual había iniciado un proceso de renovación de la cultura de izquierda. Mientras tanto, a ver, los dos grandes problemas o debates que se estaban dando a nivel país era el rumbo que debía tomarse para sacar a la economía de su estancamiento, y el otro gran problema era el de la reincorporación del peronismo al juego político legal. Recordemos que en el 55 la Revolución Libertadora había prohibido todo lo referido al peronismo.
Hasta mencionar la palabra Perón estaba
penado. Exactamente. En el 58, cuando el gobierno de la Revolución Libertadora convoca elecciones a Frondizi, Frondizi lo que hace es establecer un pacto, ¿sí?, en donde proponía restablecer algunas cuestiones.
Un cierto maquillaje, como supimos pronto.
Sí. Bueno, obviamente cuando Frondizi accede al gobierno hay un viraje en su accionar y deja de lado este compromiso que lo alejaba tanto del peronismo y de la izquierda. ¿Por qué digo de la izquierda? Porque el comunismo, lo que era el Partido Comunista, también veía en el frondicismo la posibilidad, digamos, de alguna manera de poder llegar al socialismo como se establecía en el marxismo tradicional, esto de que primero se tenía que pasar por una revolución burguesa para poder llegar al socialismo. Bueno, con respecto en el peronismo, mientras algunos dirigentes tendían a adecuarse, ¿no?, a las políticas integracionistas de Frondizi, otros, por su lado, radicalizaron sus prácticas y esquerdizaron su discurso, ligando sus banderas hacia la izquierda del socialismo, que continuaron con la corriente de John William Cook.
Sí.
Bien. Bueno, también la Revolución Cubana, por supuesto, acá va a jugar un rol importante y daba de alguna manera la esperanza de que la revolución era posible y además abría el camino para una unidad de izquierda en el movimiento popular, que obviamente lo unía al peronismo combativo. ¿Sí? Entonces acá la izquierda empieza como a separarse y empezaron a abogar por el marxismo insurreccional y la otra por con las luchas armadas y con el peronismo combativo.
Sí, cuestiones que también tal vez serían para otra columna, ¿no? Pero que desde el exilio Perón leía.
Sí.
Inflaba, por así decir, a estos jóvenes revolucionarios, los inflaba al punto de llevar a un sector de la sociedad a creer que un tercer Perón sería un Perón casi de izquierdas, ¿no?
Claro.
Lo cual se cortó amarga y dolorosamente cuando de nuevo en el país el viejo líder eligió por López Rega.
Exactamente.
Por ponerlo en términos brutales, ¿no?
Sí.
Y echó a los jóvenes tratándolos de imberbes.
Tal cual.
En un recordado discurso en Plaza de Mayo. Pero bueno, en ese momento de los 60, fines de los 60, y en los años previos al Cordobazo, cuando ya estaba en ebullición esa olla, Perón y cualquier líder político mundial leía todo esto con muchísimo interés, ¿no? Sabía que necesitaba esa herramienta para crecer, como si hay hoy alguien que quiere llegar a la presidencia de la nación en la Argentina, adopta al feminismo como uno de sus tópicos de campaña.
Tal cual, sí, se puede relacionar tranquilamente. Sí. Bueno, por ende, se comienzan así a delinear como dos matrices centrales en esta llamada nueva izquierda, ¿no? Bueno, como bien decía, el marxismo insurreccional y el peronismo combativo, que ante esta insurrección obrera y estudiantil del 69, cada uno va a empezar a comprender, digamos, a construir el lenguaje obrero de distintas maneras. En el marxismo insurreccional, por ejemplo, va a proponer que el desborde de las estructuras sindicales, que significó la insurrección obrera del 69, debía ser encauzado por una organización de obreros y estudiantes que le dieran lugar también a los intelectuales, al rechazo total del peronismo, porque lo consideraban una ideología burguesa, obviamente, y la necesidad de disputar la dirección de los sindicatos como, objetivo de la vanguardia clasista. Por su parte, el peronismo combativo propició que lo sindical y lo cultural se encaucen bajo la organización de una fuerza popular que proyectara su nacimiento, o sea, con la idea de que esta fuerza popular no se originaba en el 69, sino en el 45. Ya ahí eran claras las la agrupación, con el peronismo. Entonces, a ver, de alguna manera, lo interesante para mí del periodo este del 69, del cordobazo, es poder pensar en esto que abre con respecto al pasaje de una movilización y a la acción colectiva, ¿no? Al resurgir de todos estos grupos que venían de alguna manera estando en disconformidad con todo el periodo que se inicia en el 55, pero que en el 69 eclosiona y desborda la organización de alguna manera, ¿sí? Porque todos sabemos que si bien es un movimiento organizado, luego empieza a tomar manifestantes de los barrios, etcétera. Bueno, entonces esto va a marcar, digamos, se va a pasar de una cultura política de resistencia a otra de confrontación y abre una secuencia política que permite pensar el accionar ya en forma emancipatoria. Que bueno, se va a ver
tronchado
en el 76
de con modo la brutal dictadura, en 1976.
Pero que de alguna manera también lo podemos observar en el 89, en el 2001. Son situaciones. Mónica Gordillo, que es una historiadora que trabaja sobre el tema, ella dice que estas situaciones se logran cuando se empieza a pasar ya de una injusticia individual, de sentirlo como algo individual, sí, a algo más colectivo, ¿no? Y bueno, me parecía interesante poder, por ahí está medio mezclado, sí, pero rescatar un poco esto de cómo, a pesar de haber diferentes divisiones o sentires, pensamientos, de alguna manera prima lo colectivo, ¿no?
Si uno busca y analiza, Marisol, los días presentes también están impregnados de cordobazo.
Sí.
Aunque a veces cueste
nos
verlo.
Nos falta un, ¿no?, empujoncito colectivo.
Claro. Un cordobazo que también algunos relacionan con el mayo francés, digamos, ¿no? También una emancipación de jóvenes en la que también se dice que el trabajador no estuvo tan presente, ¿no? Que los trabajadores franceses en mayo del 68 miraban desde la vereda de sus casas a los jóvenes que marchaban.
Claro.
Sin sumarse, ¿no? Pero hay una relación también entre el cordobazo que se produjo un año después, justamente.
Sí.
Es como si, de algún modo, los obreros argentinos y cordobeses, puntualmente, que empezaron con la movida, homenajearan a los pibes franceses que un año antes habían hecho lo que hicieron, ¿no? Que también tuvo su, y tiene su irradiación hasta el presente.
Sí, por supuesto. Yo creo que la unión entre lo que fue la intelectualidad de la nueva izquierda y fue también el movimiento estudiantil y el apoyo que se dio entre todas estas cuestiones fue también lo que generó esto, ¿no? Que no es que los obreros por su lado solo con su clasismo, sino que se logró esta unión. Entonces,
¿hubo en esos días del cordobazo, digo, como para ir cerrando, un dirigente que se encumbró alto y que hoy brilla como una estrella sagrada en el firmamento de las luchas populares argentinas, venía desde antes ya trabajando, pero alcanzó notoriedad a nivel nacional en esos días de fines de mayo de 1969. Alguien en el Face de Fuga lo trae a colación, un querido amigo y oyente, Carlos Alberto Rusiti Cortés Mayo. Estoy hablando de Agustín Tosco,
sí,
¿no?
Agustín Tosco, si bien era de izquierda, supo captar también esta corriente del peronismo fuerte, combativo, y bueno, y trabajó también en ese sentido, ¿no?
Estuvo donde había que estar, digamos.
Claro.
¿No? Cosa que a veces les cuesta tanto a otros.
Totalmente, sí, sí, sí.
Mari, gracias.
No, Chino, gracias a vos.
Nos reencontramos próximamente. Esto fue La Historia a Través del Espejo con Marisol Darreche, hoy dedicada al cordobazo.